Deconstruides.
Es parte de la red de podcast del Valle.
Deconstruides.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deconstruides. Estamos hoy en nuestro tercer capítulo y seguimos hablando de cosas tan discutidas hoy en día. Hoy vamos a hablar de algo que está bastante de moda a partir de una declaración que hizo Florencia Peña, que dijo que ella tenía un poliamor con su marido. Así que el tema de hoy va a ser justamente esto que llamamos poliamor.
Bueno, hubo mucha discusión de todo tipo. Yo no sé si vos notaste lo mismo que yo, que fue, bueno, uso la palabra psicoanalítica porque el psicoanálisis es mi permitido no científico, y digo que hubo mucha resistencia, y también hubo mucha precisión, mucha gente diciendo eso no es poliamor, es pareja abierta, ¿no? Que también es algo que vale la pena después discutir. Yo igual defiendo que poliamor es un término que se puede usar en forma restringida, como para una relación que es poliamorosa en el sentido más estricto, de varias personas que se aman, y también se usa en un sentido más amplio de relaciones que se van de lo que ya podemos ir empezando a llamar la mononorma, que es la idea de que lo único que es normal y aceptable es la monogamia. Pero bueno, empecemos más atrás.
Sí, en verdad, como decía Tami, una de las reacciones así más comunes que tuvo esto que pasó con Florencia Peña es que la gente le decía, esto no es poliamor, son cuernos. Estás como institucionalizando los cuernos. Si mal no me acuerdo, salió incluso una nota de Nancy Pasos en Clarín diciendo, estos son cuernos. Y de hecho, más allá del tema de Florencia Peña.
No era de Nancy Pasos, me parece que era de la que a vos te gustó. O estás hablando de otra, la de Cristina Pérez.
Ah, Cristina Pérez.
Sí, que a vos te gustó. Después me tenés que explicar por qué te gustó.
Es que me gusta no quiere decir que esté de acuerdo. Pero me gusta que la gente defienda posiciones retrógradas a veces porque me parece interesante ver por dónde lo ven.
Es verdad.
Y ella decía algo que, bueno, lo que decía Cristina Pérez en contra de este concepto de poliamor es que era como una forma de tapar cuando en una pareja se había acabado el amor, básicamente. Que es una. O sea, si yo tuviera una objeción contra el asunto del poliamor, sería esa. Que en verdad no es que la gente no lo haya tomado en cuenta, porque estuve leyendo un poco sobre el tema de poliamor. Y hay gente que dice, bueno, que uno puede tener como distintos amores con distintos niveles de intensidad. O sea, el amor ultra romántico, tipo Disney, quizás no podés tenerlo con demasiadas personas, qué sé yo.
No, y tampoco dura para siempre esa etapa. O sea, cualquier persona que tuvo una pareja sabe que hay una realidad que es física, que es química, que está muy estudiada. De hecho, hay varios libros que a mí me gustan sobre el tema de la monogamia. Hay dos particularmente sobre el enfoque biológico, que son de un matrimonio, eso es muy gracioso, que el autor, el marido se llama David P. Barash y la mujer se llama, ya les digo, bueno, los dos libros se llaman, es así, bueno, David P. Barash y siempre saben lo que pasa, que aparece como David P. Barash y ella, que es Judith Lipton. Son dos psiquiatras, psicólogos evolucionistas que tienen dos libros. El primero que hicieron era contra la idea de la monogamia como natural y explicando lo rara que era la monogamia en términos evolutivos, en términos biológicos. Hay muy pocas especies que sean monógamas, casi no hay. Y bueno, eso tiene un montón de explicaciones biológicas, tanto del lado del varón como de la mujer. No es cierto eso de que los varones sean los únicos que necesitan la variedad para reproducirse, porque lo que dicen es que la no monogamia tiene ventajas en términos evolutivos, es decir, a la hora de reproducir la especie. También desde el lado de la mujer, porque una mujer, cuantos más encuentros sexuales con distintos machos tenga, más probable es que pueda elegir el mejor ADN para sus crías, ¿no? Entonces, ese era el primer libro. Y después el segundo que hicieron, que se llama Strange Bedfellows, que significa como raros compañeros de cama, y se refiere a las ventajas evolutivas de la monogamia. Que efectivamente la monogamia tiene ventajas evolutivas. Entonces, como que está muy estudiado que si bien la monogamia tiene un montón de ventajas, también tiene este problema químico de que a los 2 años, dicen casi todos, concuerdan en que a los 2 años pasa algo, que es que el erotismo no desaparece, pero se transforma. Entonces me parece, yo leí el argumento de Cristina Pérez y era una especie de argumento a favor de lo que se llama la monogamia serial, ¿no? Como la idea de estar con una persona hasta que se acaba el erotismo completo y cuando se acaba, irse. ¿Y eso es más amoroso? Eso me pareció rarísimo.
Sí, en verdad, eso tiene que ver también con la diferencia entre tener una pareja estrictamente y estar románticamente enamorado. O sea, no tiene por qué ser lo mismo.
Exacto.
O no tener, como decía Tamara, hay como dos etapas, al menos se suele decir que hay dos etapas en una relación. En la primera uno está más pasionalmente enamorado, para decirlo así, y en la segunda tiene más que ver con un acompañamiento, con que obviamente tiene, o sea, obviamente tiene que haber alguna huella de esa pasión o algo de eso, si no está medio muerto, pero está todo un poco más del lado del acompañamiento, del cuidado del otro, una cosa así. Obviamente esto se da con el tiempo. Sí, pero claro, si uno se pone muy estricto y tenés que decir, y decís no, en la pareja tiene que haber una pasión inmensa, como una cosa así de Romeo y Julieta, bueno, entonces probablemente nunca puedas tener una pareja larga. O sea, simplemente
que es una elección de vida, pero sí, decir está perfecto. La única elección amorosa es un poco raro.
Está perfecto, eso iría más del lado quizás del amor libre, una cosa así, como si yo no me comprometo con nada porque a mí lo que me gusta es el flasheo original. Eso puede ser, qué sé yo.
Es un modo de vida.
Es un modo de vida.
Pero como toda elección, siempre te perdés de algo, ¿no? O sea, uno elige de qué se pierde, básicamente. Yo sé que vos leíste este libro que yo no leí, que lo empecé pero no lo seguí, que es What Love Is and What It Could Be, ¿no?
Sí, justo hoy lo estuve revisando, un libro de una filósofa yankee que se llama Carrie Jenkins, que ella en verdad hacía filosofía teórica, pero se encontró que de repente tenía un marido y un novio, las dos cosas, en personas distintas, ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿cómo yo planteo mi propia relación? Y ahí empezó a investigar el tema del amor y del poliamor, que la verdad hay muy, muy poco escrito en filosofía, básicamente nada, hasta que Carrie Jenkins escribió. Eso es algo muy poco explorado. Y ella justamente habla de que, o sea, varios de los que defienden el poliamor dicen, bueno, empecemos por preguntarnos qué es amor. Una vez que tengamos una definición, ahí podemos ver, ¿esto es incompatible con que se aplique a dos personas a la vez?
Claro, porque esa es la objeción de muchas personas. La idea de que el amor tiene como una característica conceptual definitoria esa totalidad, esa idea de que es excluyente, ¿no? Uno puede tener muchos amigos, pero no puede estar enamorado de muchas personas. Cosa que, bueno, es curiosa.
Sí, justo estaba leyendo otra vez, porque ahora voy a dar un curso sobre filosofía contemporánea, autores que quizás no leo hace mucho. Y estaba leyendo un libro muy famoso de Wittgenstein, filósofo muy famoso alemán, que es Investigaciones Filosóficas, y tiene una frase sobre el amor que me pareció que era interesante, que él dice que el amor no es una sensación, como sería el dolor, por ejemplo. Por eso uno puede a veces decir, lo que yo estaba sintiendo no era verdadero amor. En cambio, eso nunca lo dirías con el dolor, por ejemplo.
Claro.
¿A qué se refiere esto? A que es algo bastante construido. O sea, tiene que ver con interpretaciones, con cómo uno ve las cosas también. No es como el dolor que vos lo sentís y sabes que te duele o que a alguien le duele, bueno, qué sé yo.
Claro, es algo menos primitivo en términos conceptuales.
Claro, es bastante menos primitivo que otras sensaciones.
Como... No primitivo en términos de las cavernas ni nada, sino en términos de conceptualmente básico, aclaremos.
Claro. Después, sí, esto se discutió sobre si el amor es como... Hay toda una discusión que a mí a veces me hincha las bolas, contemporánea entre... Si las cosas son biológicas, socialmente construidas, bla, bla, bla. Que a veces, no sé, todos los que estamos en el asunto es como, bueno, pero quizás estos términos están mal planteados. Y casi todo el mundo coincide que el amor es como una mezcla entre ambas. O sea, que hay un poco y un poco, como la mayoría de las emociones que tienen cierta importancia cultural.
No, y de hecho, yo leía otro libro que es de esta mujer. Ahora te voy a hacer volver al otro para que me cuentes, porque si en algún momento no lo tengo. Pero yo leía otro libro que es de una autora que se llama Deborah Ana Paul, que era psicóloga y era una de las pioneras del movimiento del poliamor en los 80s. Como no de la cosa más free love hippie, sino de cuando ya se acuña la palabra poliamor y empiezan a pensar en realmente esas formas de vida. Y lo que ella dice varias veces es el poliamor... Tal como lo entendemos, es un fenómeno completamente humano, porque, o sea, básicamente los animales no conocen el consentimiento y los arreglos. O sea, no manejan esas cosas. Entonces, como que ella dice que ella toma muchos aportes de la biología y de hecho le parece interesante que tomemos esos aportes también para entender, porque nosotros como sujetos modernos, no sé si concordás, Diego, tenemos una cosa como de inflación del control, de que pensamos que todo lo podemos decidir, ¿no? Que eso también es una de las preguntas que me parecen más interesantes sobre el tema del poliamor. Si uno puede elegir ser poliamoroso o no. Si no te sale, ¿qué significa que no te salga? ¿Te puedes deconstruir al infinito? ¿O sí. hay un límite de no, mira, no me sale. Del mismo modo que una persona que es gay no, te va a decir que no, yo no puedo ser hetero. Una persona que es poliamorosa, que no es, que es poliamorosa, puede ser monógama o la inversa, o sea, no sé, es confuso.
Sí, a mí esto me, está bueno lo que decís, porque justo estuve leyendo un libro sobre que me pasó una amiga que está haciendo un curso con Virginia Cano, una filósofa feminista. Claro, yo me acordé, cosa que es sabido más o menos, que el mundo lésbico tiene esto mucho más pensado que todos los demás. O sea, son como...
Sí, el mundo queer en general.
El mundo queer, sí. Pero o sea, dentro del lesbianismo esto está mucho más pensado que entre los gays varones. Porque, bueno, las lesbianas viven en 2080 y nosotros sí, en 2020. Pero bueno, que esto está bastante pensado en todo lo que ellos llaman redes afectivas y cosas por el estilo. Justo me pasó un libro de Brigitte Vasallo que se llama Redes Afectivas y Revoluciones, y ella habla sobre el tema de los celos. Y lo que dice ella, bueno, tampoco es cuestión de ir al poliamor para casi como una guerra, como decir, si sentís celos, sos lo peor, porque ese, o sea, esa no es la revolución que ellos plantean, o que ellas plantean. La revolución que plantean es justamente siempre tener cierto cuidado por el otro. Entonces, si tu pareja o tu pareja entre varias parejas, qué sé yo, sí, siente celos, eso es humano. Está bien, y vos tenés que estar para escuchar al otro y ver lo que siente o qué le está pasando. No es simplemente que decís, bueno, esto ya superé esta etapa, de ahora en más poliamor y que nadie me hinche las bolas. Porque eso claramente es una tentación, ¿no? Y bueno, justamente estos movimientos se oponen a lo que ellos llaman como el amor neoliberal, que es básicamente usar a la gente como objeto.
El consumo de personas, sí, sí. Y la idea de que libertad es eso, ¿no? Como no... no tratar a los demás como personas. Yo en ese sentido, cuando leía sobre estas cosas, pensaba, esto es como kantismo puro, ¿no? Tratar a las personas como fines y no como medios. Como nunca se me había ocurrido que realmente la frase aplicaba tan pero tan bien como en el poliamor. Pero pará, explícame el argumento del libro de Jenkins, porque no lo leí y me interesa ver si me interesa leerlo.
No, básicamente lo que ella primero hace es como una reconstrucción sobre el concepto de amor, y ella propone... Usa un libro de Helen Fisher, que es como una bióloga muy famosa que escribió sobre esto. Que Helen Fisher básicamente dice que el amor es este amor, como el exceso de dopaminas que te produce como la persona que amas. Que es lo que típicamente se conoce como la fase más pasional, digamos, del amor. Y ahí Carrie Jenkins dice, bueno, no es tan así, porque el amor para ella es como una mezcla entre esta pasión y algo que ella llama attachment, que sería, en castellano sería algún tipo de apego o cariño,
claro,
por el otro.
Afecto, cariño, sí.
Sí. Entonces ella dice, bueno, básicamente si esa es la definición que tenemos, que es una mezcla entre esta cosa biológica, que es una mezcla entre pasión y apego, y una cosa cultural que tiene que ver con quizás formar parejas, o tener un cuidado por el otro, o en cualquier caso convivir, o criar hijos juntos, o cosas por el estilo. Entonces no hay ningún motivo, al menos en principio, para decirle que el amor tiene que ser hacia uno solo. O sea, puede ser hacia dos personas. Ella dice literalmente que... Bueno, que ama a su novio y a su amante. Y de hecho,
ellos no se aman entre sí, ¿no? ¿Cómo es? Pregunto, o sea, es una historia en la que...
No es una trileja. No, no es una trileja. O sea, se conocen, de hecho, en texto que escribió en el diario hay una foto de los tres, como ella pisando todo, como diciendo, mira, ni siquiera tienen celos.
Claro, bueno. Andás
a ver, igual, qué sé yo.
Obvio, bueno. A ver, se pelean como cualquier pareja trileja, todo el mundo se pelea, qué sé yo.
Sí,
ese no puede ser criterio.
No, 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 claro. Pero bueno, ella, por ejemplo, tiene esa decisión que tomó es tener como dos tipos de relaciones distintas, ¿no? Uno es su marido y a otro lo ve una vez cada tanto.
Claro.
Es como un amante estable. Pero, o sea, básicamente la relación típica que tenía, o sea, muchos bisabuelos o abuelos nuestros.
Sí, con sus amantes. O sea, bueno,
amante
pero,
estable y pareja estable también.
Pero solamente, con una diferencia clave, que es la honestidad.
Claro, con la honestidad y con que... Bueno, en este caso todo el mundo lo sabe, pero bueno, yo creo que eso no hace falta. Pero por lo menos que su pareja lo sabe, qué sé yo. Y también que el amante, en este caso, tiene su propia libertad también, no como las amantes de antaño.
Es que bueno, eso también es un tema interesante, porque cuando yo me puse también a leer sobre esto, uno tiene que pensar también en la historia de la monogamia, que la historia de la monogamia es medio polémica, en el sentido de que tal como se construye la monogamia que conocemos hoy, que tiene un par de cientos de años, digamos, no miles, un par de cientos, como que siempre se construyó sobre la base de una asimetría. Básicamente, el varón no tenía ningún problema con el tema de, pero ¿y qué haces cuando te aburrís de la mujer? Porque cuando te aburrís de la mujer tenés tus amantes, tenés tus prostitutas, haces tus cosas. De hecho, Engels es el que a mí me parece muy interesante, que cuando habla de la génesis de la familia y qué sé yo, habla de lo importante que es la prostitución en la constitución de la familia burguesa, ¿no? Okay. En la idea, lo importante que es que el hombre tiene el lugar más o menos establecido socialmente donde obtener su novedad sexual, ¿no? Y la mujer sencillamente se la tiene que fumar. Entonces, históricamente la monogamia es eso. A mí me gusta decirlo y acentuarlo porque hay gente de nuestra edad que es, para mi gusto, muy nostálgica. Entiendo que la nostalgia está de moda, el hipsterismo y bla. Pero se escucha entre gente de nuestra edad cosas como, ay, ¿pero por qué nuestras parejas no duran lo que duraban las de nuestros abuelos? O sea, y esas parejas estaban construidas sobre la simetría y la falsedad. Y yo creo que justamente los dos pilares sobre los que estamos tratando de construir amor, las personas de nuestra generación, les deconstruyes al menos, es honestidad y simetría. De ahí en más, bueno, se puede negociar. Yo creo, yo tengo una pareja monógama y creo en la posibilidad de construir parejas monógamas que sean simétricas y honestas. Entiendo que es polémico y tampoco lo milito, porque me parece, no milito ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero me parece que los dos valores tienen que ser esos. Entonces, históricamente, la monogamia no tiene un gran historial en relación con su simetría y su honestidad. De hecho, las feministas como marxistas más duras del estilo Silvia Federici directamente piensan que la monogamia es un tipo de esclavitud por el cual la mujer entraba en un contrato en el cual ella tenía que ocuparse de las tareas de cuidado y del trabajo sexual, porque ella piensa que las mujeres proveían un servicio sexual, o sea, estaba la prostituta, pero la esposa era una prostituta de un solo cliente a la que le pagaban en especias, cosa que no es una descripción tan desacertada, incluso de la monogamia de nuestros abuelos, no te digo la prehistoria.
No.
Te digo como la monogamia de nuestros abuelos. De hecho, la prehistoria también lo saben las historiadoras feministas como Gerda Lerner, era un lugar mucho más libre sexualmente, ¿no? Las sociedades de nómades, de cazadores-recolectores, se supone que eran mucho más libres y mucho más iguales, de hecho, que las posteriores. Pero bueno, a mí me gusta destacar eso porque creo que sí, gran parte de esta pregunta de por qué duran menos nuestros vínculos tiene que ver con eso, con que queremos hacer funcionar la monogamia con simetría y honestidad. Y quizá no es tan sencillo.
No, obviamente tiene esos desafíos, y no son pocos. Y a mí me parece que en varios sentidos es bastante natural que las parejas no duren eternamente.
Sí, sí.
O es, la verdad, es muy difícil mantener una relación por toda la vida con alguien. Creo que lo que nuestra generación, nuestra generación, al menos en la burbuja donde vivimos tu madre y yo. En la burbuja de construida. Al menos, por ejemplo, una fase de esto medio que lo superó, que es el tema del matrimonio.
Total.
Que quizás para otras generaciones era algo esencial y para nosotros es algo, simbólico.
Yo pensaba lo mismo que vos, pero en mi misma burbuja, ahora que tengo 29, las chicas están empezando a casar y yo, es terrible porque queda muy mal preguntarles, ¿pero por qué? Queda mal, ¿no? Porque todavía es como que se supone que es algo que hay que celebrar de forma unívoca y sin cuestionamientos, ¿no? Y yo honestamente no entiendo por qué. O sea,
sí, eso sí, al menos desde el punto de vista teórico, podés encontrar gente que te argumente a favor de cualquier cosa. Pero justo el matrimonio está complicado.
Es rarísimo. O sea, es un contrato que se inventó básicamente para intercambiar mujeres a modo de prebenda. ¿Por qué lo seguimos usando? Es raro.
O sea, yo entiendo los motivos más bien económicos.
Sí,
sacar una visa.
Una visa, bueno, tal cual. La visa. La visa es el motivo de construido para casarse.
Claro. Pero por lo demás, esa parte, por ejemplo, a mí por ejemplo ya no me resulta muy divertido discutir porque no le encuentro mucho la vuelta a eso.
No,
yo pienso, bueno, ¿por qué uno se casaría, honestamente? Aparte, bueno, toda la ilusión de esto de la pareja por toda la vida, qué sé yo, bueno, es interesante, pero hace falta un contrato para
Además,
eso.
Nadie vive así,
de cientos de personas.
Nadie se casa para toda la vida, eso no es cierto. Ni siquiera la gente que se casa para toda la vida. O sea, supongo que es como una ficción que se sostiene el día del casamiento. Pero después nadie piensa que los casamientos duran toda la vida. ¿Quién piensa eso todavía? No conozco a nadie.
Supongo que puede ser una ilusión que uno tiene y después la realidad. Bueno, al menos en la mayoría de los casos
sucede,
claro. No es para toda la vida, pero bueno, siempre hay una minoría que uno puede jugársela y así, ¿no? Pero en el fondo es una linda fiesta.
Y la pregunta también es ¿para qué? O sea, porque una cosa que me parece interesante, no digo para qué casamiento, sino como Me parece que parte de todo esta, el atractivo de, del mito de la monogamia y del mito de eso, de la mononorma, tiene que ver con la fantasía de la durabilidad, ¿no? Porque yo creo que tampoco el poliamor no es una forma de que las relaciones sean más duraderas tampoco, ¿no? A pesar de lo que diga Cristina Pérez, no es para eso. Nadie piensa que sea para eso. De hecho, las relaciones poliamorosas deben durar y lo mismo que las monógamas, algunas mucho.
Sí, bueno, hay de todo. Justo hoy estaba leyendo este texto de Vasallo y ella lo que dice, que a mí me pareció un delirio la primera vez que lo escuché, después hablé con algunas amigas lesbianas y me dijeron que es más así de lo que uno piensa, que ese tema de qué pasa con los sex o las sex.
Ah, eso sí, me encanta. Eso también lo leí en Judith Butler. Después está en el libro que se llama El de la desposesión, que es una conversación con Athena Athanasiou, que es una filósofa griega. Ellas también hablan de eso, pero contame.
Bueno,
vos.
Y nada, que en estos grupos tienen como la visión de que las ex no son algo del pasado, que no tenés que relacionarte en ningún sentido, como no hables más. En tanto y en cuanto uno pueda como olvidarse de los celos, o al menos bajarles un cambio con sus parejas actuales, siempre es bueno mantener al menos cierto contacto, cierto cariño, cierta atención hacia las ex o los ex. Y ese pánico a los ex, ¿no? Es algo totalmente arbitrario.
Totalmente arbitrario y totalmente heterosexual. Estoy de acuerdo, o sea, porque para mí va en detrimento de esta idea de la comunidad. Justamente, yo lo leí así en Butler, como que Butler básicamente explica que en el lesbianismo, como que en el mundo queer, dice ella en realidad, como que el ex amante es el vínculo fundante de la amistad. Como es fundacional. ¿Por qué? Porque Y yo lo que entendí de lo que leía, que obviamente esto de Butler es difícil, es que las personas no son descartables, ¿no? Las relaciones se transforman. Uno no descarta a una persona cuando ya la ha usado para lo que servía. Yo igual no sé por qué a vos te cuesta tanto creerlo. ¿Vos no tenés vínculos así con ex?
Yo, bueno...
No querés hablar de tu vida privada.
No quiero hablar de mi vida privada.
Yo hablo de mi vida privada.
Lo que pasa es que yo era heterosexual hasta cierto punto. Claro. Hasta cierto punto de mi vida y tuve un par de novias, pero después, ahora en este momento no tengo ningún contacto. De hecho, una me escribió, ya que estoy ventilando, y no supe qué decirle, o sea, me quedé totalmente en pánico, la verdad.
Confesiones de
fue como, idiota. Hola, bueno, gracias por escribirme, chao. O sea, realmente no supe
no
qué
sabía
decir.
Qué decir. No,
me mató el pánico.
Con
pero claro,
no lo
tus ex son distintos.
Claro, pero yo tengo un ex que vos lo conocés, Santiago, le mandamos un beso, que es, yo lo considero uno de mis grandes amigos y es un... Yo digo que es una persona que quiero para toda la vida, como realmente lo digo y lo digo delante de mi novio, que lo conoce, por supuesto.
Supongo que es más fácil cuando... Y esto también tiene que ver con esto que usan el movimiento lésbico de la... O sea, obviamente en este caso es para lesbianas que hablan del continuum lésbico, que es una idea que fue muy criticada, pero a mí me parece interesante.
¿Cómo es? Eso no lo escuché con ese nombre.
¿Viste la poeta Adrienne Rich?
Sí.
La poeta yankee. Bueno, ella escribió un paper... muy lindo, un ensayo muy lindo que se llama creo que heterosexualidad obligatoria y experiencia lesbiana. Bueno, está muy muy bonito y básicamente lo que ella dice es reivindiquemos el lesbianismo, está buenísimo, creo que ella es lesbiana también, pero veamos todo lo que quedó en la historia que fue olvidado, que quizás no era estrictamente lesbianismo sino quizás era algún tipo de amistad o camaradería entre mujeres que nunca sabremos si fueron lesbianas o no, eran mujeres que se ayudaban unas a otras,
sí,
o que vivían
acuerdo,
juntas, sí, etcétera. Entonces, ella dice que hay como un continuum, digamos, como un continuo sin límites claros, es un continuum, entre las relaciones de afecto más amistosas y las relaciones más amorosas.
Ay, me encanta esa idea, yo me reidentifico con esa idea.
Esto se lo conté a varias amigas y me dijeron, no, está mal. Pero claro, porque mucha gente dice, no, John, tengo amigas y no soy lesbiana.
Claro, hay mucha gente con mucha ganas de afirmar su heterosexualidad.
El texto viene con una respuesta de un par de teóricas lesbianas que le dicen, o no me acuerdo si son teóricas del lesbianismo o feministas, y que le dicen, bueno, aflojemos, que es el concepto de continuum lésbico, es una... Le dicen, yo sé que sos poeta y no académica, no forras.
Mal,
pero
shade.
El concepto de continuum lésbico quizás no sea el más útil. Pero el texto de Adrienne Rich está muy bien. Y ella también, si la quieren leer como poeta, es buenísima.
A mí es un concepto que me gusta mucho, aparte, porque yo siempre pensé que, por ejemplo, que para cuando hablamos de las relaciones contemporáneas, ¿no? Y decimos que es todo lo que está mal con la pareja heterosexual. Yo a la pareja heterosexual porque entiendo que las parejas queer tienen dinámicas diferentes, pero en la pareja heterosexual hay muchas cosas que están muy mal. Y parte de lo que pienso es, cuando dicen, bueno, ¿y pero cómo lo resolvemos? ¿De dónde salimos? Yo pienso, pero tenemos un modelo histórico de vínculo libre, elegido, construido y flexible. Es la amistad. O sea, yo pienso mucho en lo contrario, ¿no? No quizás esa idea como... O sea, creo que lo del continuum lésbico es como el reverso de algo que yo, exacto, siempre pienso. Sí. Que es como modelar las parejas a partir de la amistad. Y, claro, y me parece que es algo muy valioso porque efectivamente históricamente son relaciones que han sido menos desiguales, menos asimétricas y menos violentas y más honestas que las parejas heterosexuales. Entonces es un buen modelo para, sí, aparte, para pensar vínculos.
Digamos, parte de la tradición o, ¿no?, el pensamiento sobre el amor romántico empezó un poco con el pie en falso, porque, por ejemplo, Aristóteles y Platón, ellos diferenciaban mucho la amistad y el amor, o la simpatía. Básicamente porque...
La amistad es entre varones.
En el caso, sí, en el caso de Aristóteles, la amistad es entre varones y el amor, bueno, no era un concepto tan importante, pero en el caso de Platón, el amor es básicamente entre varones, al menos, exacto, en el banquete, y la amistad será otra cosa. Y las mujeres no son pasibles de eso. O sea, el matrimonio está totalmente distinto. Reales. Entonces, o sea, en algún sentido, la visión de Platón es medio posmo, porque él dice como justamente en el matrimonio no vas a encontrar el amor, pero por otro lado es ultra machista.
Exacto.
Porque básicamente sugiere que el amor no tiene que ver con ese flechazo, que solo se da en circunstancias muy específicas, etc. Y sí, obviamente, eso ya está superado hace mil años. Pero pues un poco rápido pasamos directamente al cristianismo, que fue como mezclar todo. Mezclar matrimonio, sí, 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 amor, fidelidad, religiosidad,
sí, pureza,
virginidad.
Un montón de cosas raras, estoy de acuerdo.
Que todavía la gente mezcla eso, que obviamente cada vez hay más, como vemos en Twitter, con Mariano Barrio y compañía. Pero eso sí me da un poco de pánico, porque eso ya, para desde mi punto de vista, ya es casi como un delirio.
¿Qué cosa?
La visión religiosa del amor.
Sí, bueno, eso, para mí también, sí, sí, por supuesto. No, no, ni la vamos a contemplar porque no nos parece plausible. Pero sí me parece que en relación con esto que decíamos de este continuo y qué sé yo, o sea, parte de las resistencias que había, yo creo que tienen que ver con gente que siente que si decimos que el poliamor vale, hay algo que las... Siente que su amor es menos valioso, ¿no? Como yo sentí como mucho eso, como que parte de... Piensan que parte del valor del amor es que es único, ¿no? Y acá aparece la cuestión de los celos, ¿no? Que ya habíamos mencionado, pero que todos damos por hecho que es real. O sea, por un lado, yo leí otro libro que está muy bueno, que se llama... una compilación que hizo Osvaldo Baigorria, que es un anarquista, que porque los anarquistas tienen como mucha militancia y texto escrito sobre el amor libre, porque el matrimonio es una institución burguesa y castradora. Y en esta compilación, El amor libre, Baigorria habla del tema de los celos, y ellos dan como esta idea de que los celos, bueno, por un lado, para el anarquista, los celos son la manifestación de esta idea de que tratas a la persona como una propiedad, ¿no? Cosa que algo de razón deben tener, algo de razón tienen, pero también es un poco excluyente. Y sí. O sea, y por un lado, se pueden deconstruir hasta cierto punto los celos, y hay que ver hasta dónde. En Amor Libre de Argentina, que es ALA, la asociación que nuclea, digamos, al amor libre, a los militantes del amor libre en Argentina, hay talleres de celos. O sea,
mira,
que eso es algo que me parece muy interesante, porque una cosa que me doy cuenta que descubrieron los poliamorosos, sean poliamorosos o relaciones abiertas, porque vieron que hay muchas etiquetas. Eso sí, se supone que relación abierta es cuando es sexualmente abierta y efectivamente cerrada, poliamor tiene que ser efectivamente abierta, y después cuando vas ahí tienen mil etiquetas más, como por ejemplo jerarquizador o no jerarquizador, que yo la aprendí hace poco, okay, ¿no? Como que jerarquizás tus vínculos o no los jerarquizás, bueno, hay de todo, hay todas las etiquetas que se te pueden ocurrir, pero lo que es interesante es que ellos para mí descubrieron algo que sí es muy valioso, que es que esto se hace mejor de a grupo, ¿no? Que lo que yo me di cuenta es que las personas heterosexuales y mononormadas tenemos como mucho prurito en hablar colectivamente, en hablar abiertamente de los problemas que hay en nuestras relaciones. Yo no conozco, muy pocas veces una amiga mía me ha dicho, ¿sabes lo que pasa? La verdad que estamos cogiendo re poco, no sé cómo resolver. Hay un tabú muy fuerte con hablar de esas cosas, no hablar de coger mucho, sino hablar de coger poco.
Claro.
Claramente hay un tabú que tiene que ver con proyectar hacia afuera una pareja sexualmente perfecta y afectivamente perfecta, y no está esa idea de el grupo de autoayuda donde todos vamos y conversamos lo que nos pasa. Yo creo que eso debe ser muy bueno para cualquiera. O sea,
sí, con los hombres creo que es distinto, en verdad no lo sé. Pero...
Ok, el mundo gay es distinto, sentís vos.
No, ni siquiera con el mundo gay, incluso okay. Con los hombres heterosexuales, pero nunca hablarían de algo así en grupo.
No, de ninguna manera.
Pero tal vez en uno a uno te cuentan cosas.
Te cuentan cosas, ok.
O sea, yo creo que la parte más como profunda de la amistad entre varones, sean gay o hetero, da igual, es justamente cuando hay dos solos. O sea, no hay nadie que juzga, para decirlo así.
Claro.
Siempre el miedo más grande de un hombre es que lo juzguen.
Claro, y eso entonces, aparece en la grupalidad.
Eso aparece siempre que son más. Si queréis con más, tienen que estar todos completamente borrachos. Si no, nadie va a abrir la boca. Pues ahí es la única forma que se les salga un límite. Una cosa que pensaba que... porque obviamente tenemos una visión positiva sobre el poliamor. Pero bueno, obviamente no todo es un jardín de rosas.
No, hablamos justamente, se trata de idealizar esos vínculos.
No, por eso hablamos sobre los celos y que... En varias teóricas del poliamor o gente que vive en relaciones poliamorosas dicen, bueno, los celos están bien, son naturales. En el fondo es una emoción que también es un poquito biológica, un poco cultural, pero al menos tiene un poco de cada cosa. Yo, por ejemplo, no soy una persona celosa, o sea, no puedo como identificar bien esa emoción porque no me...
No, yo tampoco.
No me tocan de cerca. Pero, nada, uno de los textos que me gustaron que citaba esta filósofa Vasallo decía esto que no quiere decir como dejar que el poliamor no quiere decir dejar de comprometerse, sino que todo lo contrario, significa comprometerse. Y que también implica esto que ella dice que es involucrarnos en situaciones que nos exceden y que nos exigen inventar nuevas respuestas. O sea, los resultados no están garantizados.
Por supuesto.
Que es un poco lo que decía Tami, de que uno no puede firmar un contrato que diga, bueno, nosotros vamos a tener una relación por 3 años y a la vez con otro por 2 años, pero vamos a mantenerlo, a uno lo veo los lunes y los jueves, a otro los martes y los viernes, y vos vas a ser mi amor uno romántico y el otro va a ser mi amante nomás. Uno no tiene control sobre todo eso.
No.
O sea, no se puede lograr todo por contrato.
Cualquier relación es un salto al vacío.
Sí, totalmente.
Incluso una monógama común y corriente.
Tal cual, una monógama o polígama o poliamorosa, lo que fuera. En el fondo, la gracia justamente es comprometerte, o sea, tener como más vida afectiva, no menos. O sea, esto no es sobre sexo necesariamente. Justamente, Vasallo dice, es un poco polémico, pero ella dice que esto, como la visión está bien, después si aplicas economía es polémica, pero ella dice, el amor no es un bien escaso.
Me encanta.
Es como un músculo que tenés que practicarlo más, cosa así.
No, yo pienso lo mismo, lo que creo, y esto lo charlo mucho con varias amigas sobre por qué, por ejemplo, yo no practico el poliamor, a pesar de que me parece una gran idea, que es que el amor no es un bien escaso, pero el tiempo sí lo es.
Sí.
O sea, el amor no es un bien escaso, pero el tiempo sí lo es. Yo no entiendo, o sea, yo realmente me di cuenta que, por ejemplo, mi novio y yo realmente hacemos muchas cosas. Yo, si me sumara un novio más, ya mi novio no lo veo nunca más. O sea, lo veo una vez por mes. No tengo más tiempo. Vivo con él y comemos juntos una vez por semana. Bueno, justo ahora mi novio es actor, pobre, tiene funciones de miércoles a domingo. Y yo, por ejemplo, ahora tengo esta semana, tengo el Filba. Ayer no estuve. No voy a comer con él en toda la semana. Me llevo a sumar un novio más. Y no entiendo dónde lo meto, honestamente.
Sí, aparte, bueno, y eso que ustedes tienen una vida bohemia, digamos.
Dentro de todo, tal cual.
En este país la gente tiene hijos.
Claro. Ah, bueno, ni hablar, no.
O sea... Justamente Vasallo dice, tampoco es que nos vamos a poner a juzgar a todos. No es la idea. Bueno, mucha gente muy deconstruida, o al menos entre comillas deconstruida, te dice, no, eso ya está superado, esto ya está... Bueno, verá, no puedes juzgar a todo el mundo con tu propia vara, porque no sabes cómo es la vida de los demás.
No, y además, o sea, realmente eso, es una inversión de tiempo y de energía, que a veces, yo honestamente, lo que digo siempre es, tampoco es lo que haría si me sobrara el tiempo. ¿Otro novio? Si me sobrara el tiempo... Dormiría más, miraría más tele y saldría más con mis amigas. Yo reivindico realmente mucho los vínculos amistosos, como los vínculos afectivos. De hecho, y esto me parece una buena idea, que también leí en el libro de Deborah Ana Paul, yo no me identifico como poliamorosa porque no vivo esa vida, pero sí con lo que ella llama relaciones del nuevo paradigma, que creo que te va a gustar. Ella habla de relaciones de viejo paradigma, relaciones de nuevo paradigma, que pueden ser abiertas sexualmente o no. Una relación de viejo paradigma es una relación donde la pareja conserva una centralidad respecto de todos los demás vínculos afectivos, familiares, amistosos, qué sé yo. Puede ser una relación sexualmente abierta, pero donde la centralidad en términos de tiempo y proyecto, qué sé yo, de la pareja es total, o más que total, es grande, ¿no? Eso sería el viejo paradigma. Y nuevo paradigma es una relación en la cual la pareja se concibe como un vínculo entre otros. Como un vínculo igual de importante que el vínculo amistoso, o que el vínculo con tu familia, o que vínculos comunitarios, políticos, etc. Y yo con eso me identifico muchísimo, porque una cosa que me parece, por ejemplo, muy nociva de la monogamia, particularmente como se suele entender en las parejas heterosexuales, a partir de cierta edad, es como la gente abandona a sus amigos cuando inicia una familia heterosexual. Yo lo vi, por ejemplo, con... Bueno, me parece que en la generación de nuestros padres es muy común. Una vez se dice, nuestros padres no tienen amigos, o no tienen lo que nosotros llamamos amigos. No tienen amigos con la confianza que nosotros pensamos que uno tiene con un amigo. Y eso es porque estaba muy aceptada la idea de que cuando te casas, te dedicas a tu familia. Y ya está. Y lo que hay por afuera es secundario. Y a mí eso me parece profundamente nocivo. Y sí, ahí sí, aburrido y algo que por lo menos no va con mi deseo. Supongo que hay gente a la que le cierra. A mí no va con mi deseo. Entonces, ahí sí yo hago como... Trato de hacer un laburo constante para que, por ejemplo... O sea, así como trato de ver más a mi novio porque lo veo poco, trato de ver más a mis amigas porque las veo poco. Y me parece que esa parte también tiene mucho que ver con... Bueno, con resolver los problemas que tiene la monogamia. No solamente en términos como de esta cosa, la rutina, lo que sea, sino también de la dependencia y de cómo la mononorma termina definiendo a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres particularmente, pienso, como esta idea de que si sos una soltera, la solterona, y la idea de que ser, de que tener una pareja es lo que define tu situación afectiva.
Sí, aparte, no sé qué pensás vos también, pero en mi experiencia, que, bueno, somos amigos hace mucho tiempo, sí, tenemos mucha gente en común, pero
sí, por supuesto.
Los hombres, por lo menos, que exageran el tema de la monogamia, como... los hombres que hablan demasiado, que se meten como vos sos lo único que me importa en la vida.
Ay, no,
o que ponen esto, como la relación en el centro, absoluto centro de todo.
Sí.
La mitad termina siendo
alerta
psicópatas.
Alerta violín.
Sí, sí, a mí eso me despierta una alerta.
Totalmente. Y sí, pero
cosas
bueno,
que quizás en
sí.
Una, lo ves en una película o lo ves en una novela de hace un siglo o dos siglos. Y está bien.
No, alerta violín. O sea,
pero hoy lo ves, ese tipo de discursos tan centralizados y decís, ya incluso esas cosas como no puedo vivir sin vos. O sea,
es un montón.
Cosas por el estilo, no me molesta que alguien sienta eso, está todo bien, pero la cosa es que cuando lo leo yo ahora, ya no veo como un discurso honesto.
No, y no es bueno para nadie, porque justamente esa idea del como del amor romántico, de muero por vos y doy todo por vos y sos lo único que me importa y bla, 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 hace que entonces... ¿Cuáles son las condiciones de salida de
claro.
ese vínculo? O sea, para ponerlo en términos menos económicos, ¿por qué serías capaz de cortar, no? ¿Te pegan y no cortás? ¿Te encierran en tu casa? Bueno, acabamos de escuchar en estos días, por ejemplo, un relato cabalmente literal de todo esto, que fue Marik Zavalli,
sí,
contando que Rodrigo la dejó encadenada, esposada en un hotel durante 9 horas, porque ella quería salir con sus amigas. Y ella misma diciendo, y bueno, era una gran pasión. ¿No? O sea, acabamos de ver eso y gente que decía, bueno, no vamos a jugar eso con los parámetros de esta época, como si estuviéramos hablando de la época victoriana, ¿no? Es hermoso. Pero bueno, justamente para mí es clara la asociación entre esa idea de no puedo vivir sin vos y me banco todo lo que me hagas. Es una relación lógica, muy clara.
Sí, o sea, obviamente uno puede tener relaciones monoamorosas o poliamorosas. Si alguien que lo está escuchando tiene una relación donde su pareja le está diciendo vos sos todo para mí, yo soy todo para vos, no sé qué, alerta.
Alerta violín, chicos.
Tengan
alerta
cuidado violín. Porque no suele terminar bien todo eso. Y aparte, como decía Tami, eso, cuando se exacerba todo eso, termina tapando un montón de cosas. Después, claro, el tipo te pega y vos te querés ir y te dice no, pero ¿cómo me vas a dejar si vos sos todo para mí? Todo lo que significás es claro. Después, ¿qué pasa? Obviamente vos dejás a ese tipo y si vos no le das bola y desapareces del mapa, qué sé yo.
Ojo, todos sabemos que la violencia sucede en todo tipo de vínculos y de hecho yo charlo también mucho esto que habíamos ya tocado, pero que vale la pena volver a tocar quizá para ir cerrando, sobre no idealizar las relaciones abiertas. Y bueno, y una cosa sí. que se charla mucho en los círculos poliamorosos y en la bibliografía es como algunos sujetos, en general varones, tienden a utilizar el discurso del poliamor para no comprometerse, ¿no? Yo no quiero decir que en general son varones heterosexuales, pero tienen una tendencia a hacerlo, ¿no? Esta idea de, no, nos tenemos que deconstruir, qué sé yo, y que eso funcione para cogerse a todas tus amigas o hacer cosas que la gente con códigos no hace, ¿no? O por ejemplo, sí, cogerte y no darte pelota nunca más y digamos, no tratarte como una persona, que es algo que bueno, en un futuro episodio nosotros hemos hablado mucho de que tenemos que hacer algo sobre sexo casual porque es todo un gran tema también, pero para mí justamente conecta con esta idea de que una relación no sea monógama y no sea, incluso que no sea afectiva en el sentido tradicional, que sea un encuentro sexual, no hace que tenga que ser menos amorosa en el trato, que no tengas que tratar a la otra persona efectivamente como un fin y no como un medio. No hay ninguna relación en la que se justifique no hacer eso.
Sí, totalmente. Yo creo que ese es quizás el cambio como de paradigma que nos trae el tema del poliamor. O sea, ver a las relaciones no tan comprometidas y a las más comprometidas tipo pareja que convive como esto, como un continuo. Entonces, en el fondo, lo importante es al menos tener en cuenta que hay otra persona enfrente. Por más que uno ame a dos personas, qué sé yo, lo importante es como estar efectivamente comprometido con los demás. Me acuerdo cuando hace un tiempo que una chica puso un tweet, que después lo discutimos nosotros, que casi me matás.
¿Cuál?
Una chica que decía que se quejaba de que,
sí,
un hombre tuvo sexo con ella y se fue directamente como no. Y yo lo vi como gay, lo leí como gay y dije, bueno, ¿qué tiene esto de malo? Si esto es común. Y después hablé con vos y me dijiste, no. No es así. O sea, tiene que tener como responder a algo. Y después de leer todo esto, dice que sí, claro, la chica tiene razón. Pero también es un poco un cambio de paradigma. O sea, puede haber mucha gente que no lo perciba eso.
Por supuesto. Para mí lo que hay que trabajar es eso. El cambio de paradigma tiene que ser, todos somos personas. Un café y un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no?
Claro, porque justo le había negado comida o un vaso de agua.
O cosas así. Vos decís, pero ¿qué clase de crueldad innecesaria es esa? Porque aparte, una cosa, eso siempre lo charlo con mi amiga Denise Temponi, a la que le mando un besito. Una cosa que muy común es que el varón te dice que te trata así para que no te enamores de mí.
Claro.
¿Viste? Como esa cosa, no te enamores de mí, así que te echo de mi casa con la bombacha todavía sin poner. No es necesario, no me iba a enamorar de vos, quédate tranquilo. Así que bueno, podemos cerrar con este pensamiento, a menos que tengas alguna otra conclusión que nos haya quedado en el tintero.
No, simplemente esto de que recuerden de ser comprometidos efectivamente con todos, ser buenos.
Hermosa reflexión de mi amigo Diego Tájer. Somos Diego Tájer y Tamara Tenenbaum. Escuchen el próximo de Construides.
De Construides.
Es parte de la red de podcast de El Baído.
Buscarlos como El Baído.
Facebook,
Instagram, YouTube,
Twitter. Seguinos en Instagram,
Facebook,
Twitter
y YouTube.
@El Baído.